amigos de la República Mexicana, con el gusto de saludarles, por supuesto, de estar aquí puntualmente en punto de las 6 de la tarde para llevarle a usted las noticias más importantes de las últimas horas. En este lunes 25 de marzo del 2024, claro, a nombre de la titular de este espacio informativo, de Alicia Salgado. Estamos aquí con la claridad en la información, así que bienvenidos a tu diario vespertino hablado, con foco en la economía, en las finanzas, la política y los negocios de México y del mundo. ¿Le parece? Y si me acompaña, por supuesto, a conocer este primer resumen de noticias. ¿Sabe que se descarriló un vagón del Tren Maya? El incidente ocurrió al llegar a la estación de Tixkokob, esto en Yucatán. El convoy salió esta mañana de Campeche y se dirigía a Cancún, Quintana Roo. No se reportaron heridos y la información en detalle nos la tiene nuestro compañero Rafael Gómez Chí. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto saludarte.
Josefina, el gusto es mío de saludarte y saludamos también al auditorio de Enfoque. Efectivamente, como lo comentaste, hoy por la mañana, alrededor de las 9:30 horas, descarriló un vagón de uno de los trenes que se dirigía de Campeche a la ciudad de Cancún, justo cuando realizaba un cambio de vías en la estación de Tixkokob. Es una población que está localizada a unos 30 minutos de la ciudad de Mérida.
Y de esta manera, cuéntanos, ¿sabíamos que había problemas con el tren? ¿O si es que cuánta gente estaba llevando en esta unidad? Ups, parece que se nos cortó la llamada.
Un pequeño comunicado de parte de la empresa Tren Maya, que es muy escueto, dice lo siguiente. La empresa Tren Maya informa a medios de comunicación, usuarios y sociedad en general, que el cuarto vagón del tren D006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixkokob, Yucatán, sin registrar afectaciones humanas. Precisa que el hecho se registró a las 9:30 de la mañana cuando entraba a la estación y circulaba en un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, saliéndose el cuarto vagón. Informa que ante la situación se procedió a evacuar a los pasajeros para brindarles atención de transborde a fin de continuar su viaje con destino a Cancún. Este incidente, dice, no afectó la operación programada para el resto de los trenes. También informan que han integrado una comisión dictaminadora que ya está realizando una investigación exhaustiva del hecho para determinar causas y prevenir cualquier situación similar que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya. La estación Tixkokob en estos momentos se encuentra cerrada bajo custodia de la Guardia Nacional y solamente se permite el paso de los trenes sin detenerse por esa estación. Y es toda la información que han dicho hasta el momento. No han precisado finalmente qué fue lo que ocasionó el descarrilamiento de uno de los vagones de este tren.
Eso, pero ya lo están investigando.
Eso dicen, que ya lo están investigando, que ya conformaron una comisión dictaminadora.
Ah, eso es. Bueno, paciencia entonces. Oye, ¿nos dices que es interrupción de la vía o cómo?
No, se salió de la vía cuando realizaban un cambio. Es decir, esperaba que pasara el tren que venía de Cancún.
Ajá.
Se hacen a un lado, es un pequeño desvío que hay.
Okay.
Cuando se hace a un lado el tren,
sí,
al momento de circular por ahí a 10 kilómetros por hora, se salió un vagón del carril.
Eso, espero no afectó a las personas.
Afectó. Según testimonios de algunos de los pasajeros, el sacudón que pegó el vagón ocasionó que cayeran las pantallas
que se encuentran
dentro de este vagón, de este camión, sí, del tren Maya, pero no hubo afectaciones para nadie. Estimaron que la gente estaba al 50% de capacidad del tren cuando ocurrió este hecho. Varios prefirieron regresar a Mérida,
en otro
tren y no seguir su camino hacia Cancún.
Oye, ¿has tenido oportunidad de subirte al Tren Maya?
No, todavía no.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues
estamos esperando que tenga un poco más de funcionamiento para evitar este tipo de situaciones.
Eso es. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por tu reporte.
Josefina, un saludo al auditorio.
Hasta pronto.
Buenas tardes.
Es Rafael Gómez Chí, nuestro corresponsal desde Yucatán, dándonos a conocer los detalles de lo que sucedió esta mañana allá en Yucatán. Y bueno, tenemos más información. Fíjese que el Congreso de Guerrero remitió a la gobernadora Evelyn Salgado la lista con los 32 aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado. Esta información nos la tiene en detalle mi compañera Janet Castillo. Nos enlazamos contigo hasta Guerrero. Cuéntanos, Janet.
Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josefina? Auditorio, a ti, a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, son un total de 33 aspirantes a ocupar o a tratar de quedar en el peldaño como fiscal general de Guerrero. Esto es la terna enviada ante el Congreso del Estado de Guerrero. Y entre ellos, pues hay 4 mujeres, también 2 militares, y algunos que también fungieron como funcionarios de la Fiscalía de Guerrero cuando estuvo Sandra Luz Valdovino Salmerón, la que acaba de salir, la ex fiscal. Y bueno, comentarte algunos de ellos. Antonio Sebastián Orduño, él fue exfuncionario, director de Administración y Finanzas en el periodo como alcalde de Félix Salgado Macedonio. Está también otro aspirante, Rodrigo González Pérez, quien es actualmente fiscal especializado antisecuestros, pero en el estado de Michoacán, es otro de los aspirantes, que son de los que están sonando. Entre los militares está Jesús Torres Ojeda, que también fue fiscal encargado y vicefiscal aquí en el estado de Guerrero. Otro exfiscal y vicefiscal para delitos electorales y que estuvo procesado por desaparición de un hombre, esto en el estado de Chihuahua en el 2008, él es Jesús Zamora, quien son los que están, algunos de los que están en la lista de estos 33 aspirantes a ocupar o a buscar la Fiscalía de Guerrero. Ya esta terna la tiene el Congreso del Estado, bueno, ya nada más hay que esperar a quién es el que van a designar. Estaremos muy pendientes de esta información, Josefina, auditorio. Y bueno, comentarte también por otro lado en el tema ya de la cuestión turística, porque bueno, ya se dio el banderazo de salida del operativo de seguridad de Semana Santa, pues se espera más de 1,700,000 turistas aquí en el estado de Guerrero, sus principales destinos. Este operativo se dio el banderazo con los 3 niveles de gobierno y la gobernadora Evelyn Salgado en el municipio de Zihuatanejo, en Ixtapa, en donde pues ya hay una ocupación hotelera del 80%, está llegando bastante turismo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la gobernadora Evelyn Salgado.
Adelante.
Ixtapa está a más del 80% de su ocupación. Entonces, imagínense hasta dónde vamos a llegar. Vamos muy bien, vamos a estar mejor. Estuve en otro estado hace unas semanas y me comentaban que cómo era posible que a tan poco tiempo de haber ocurrido uno de los fenómenos naturales, pues que ha sido más catastrófico en la historia de nuestro país, cómo era posible que ya estuviéramos de pie, cómo era posible que ya estuviéramos recibiendo turistas, que hubiéramos hecho una gala de pirotecnia a menos de 2 meses.
Y bueno, según la información que proporciona la Secretaría de Turismo a través de su titular Santos Ramírez, él también informa que vamos a tener las expectativas para esta temporada es de un promedio de ocupación hotelera del 71%. En Acapulco se espera pues un 70% de ocupación hotelera, en Ixtapa un 71%, igual manera en la ciudad platera de Taxco al menos un 65%, con una derrama económica de más de 1,000,000 pesos. Quienes van a participar en este operativo de seguridad son más de 1,500 elementos de las diferentes corporaciones policíacas, son 800 elementos de la policía estatal, más de 100 de la marina y otros 400 elementos por parte de la Secretaría de Protección Civil, quienes van a estar pues realizando rondines y estarán pendientes principalmente en los accesos de los principales destinos turísticos de aquí del estado. Y bueno, pues estaremos muy pendientes porque está llegando el turismo también al puerto de Acapulco y a Taxco.
Pues poco a poco se va recuperando todo esto que dejó Otis.
Efectivamente, Josefina, auditorio, va de manera paulatina. Tenemos ya 180 hoteles aquí en el puerto de Acapulco que ya reabrieron sus puertas y bueno, pues hay gente en la playa.
Qué bueno, pues que sea para bien todo lo que está sucediendo por allá y por supuesto ya estaremos reportando otras actividades. Oye, nada más para definir sobre la designación del nuevo fiscal, ¿para cuándo se sabrá que ya tienen nuevo fiscal?
Se supone que se tiene que definir antes de que termine el mes, es el periodo que está contemplado, entonces se supone que los diputados, Sí, deben de, ya lo tienen en sus escritorios para que estudien y revisen el perfil de cada uno de estos 33 aspirantes.
Eso es. Pues seguiremos informando. Muchísimas gracias, Janet.
Buena tarde.
Muy buena tarde. Y vamos con la información de las campañas. Mire, el acceso a la salud es un derecho y no una mercancía. Esto sostuvo la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Los detalles con mi compañera Mara Rivera. Adelante, Marita.
Gracias, José, auditorio de Enfoque Noticias. Pues presentó exactamente en el MIT, en el Museo de Economía, en el Centro Histórico, su plan para mejorar el sistema de salud en México, con énfasis, perdón, ya me dio la tos. Con énfasis, José,
adelante.
La salud, en el acceso también al derecho humano, fortalecimiento de las instituciones públicas y prevención de enfermedades, tecnología, política industrial. Escuchemos a la candidata de Morena.
Tres temas fundamentales. Uno, tenemos al mejor equipo en la definición de la política de salud. Dos, ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Y tres, vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar.
Y es que para este plan, piensa Claudia Sheinbaum, de ganar las elecciones presidenciales, hablar sobre este tema del expediente médico electrónico. Señala que va a impulsar la receta electrónica, incluso la telemedicina, que permita, como se hizo en el COVID, la atención de las personas en la tecnología, pues aquí va a ser esencial en el desarrollo del sistema. David Kershonovich, el médico, profesor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, advirtió o explicó que se piensa establecer convenios con farmacias que se adhieran al programa para dispensar gratuitamente medicamentos genéricos a pacientes del Seguro Social, del IMSS Bienestar, que no tengan que estar acudiendo a resurgimiento de recetas o también, bueno, pues en el principio también se cubrirán padecimientos como la diabetes, entre otros. Escuchamos.
Se establecerán convenios con farmacias que se adhieran al programa para dispensar gratuitamente medicamentos genéricos a pacientes del IMSS Bienestar, que no tengan que estar acudiendo a su resurtimiento de recetas necesariamente al centro hospitalario. Y en un principio estas recetas cubrirían la hipertensión arterial, la diabetes, medicamentos antidiarreicos, antieméticos para la náusea y el vómito, el ácido fólico y el hierro para las madres embarazadas y los anticonceptivos. Esto no reemplaza la entrega en las unidades de salud, sino que la complementa.
Y bueno, pues es un aspecto importante en el plan de salud de Claudia Sheinbaum, que no solo será a nivel federal, sino estatal y municipal. El reporte que te tengo, José.
Muy bien, muchísimas gracias, Marita. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a ver qué hizo Xóchitl Gálvez, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México. Es mi compañero Gerardo Cedillo quien tiene los detalles. Adelante, Gerardo.
Hola, José, ¿cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio. La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por actos de corrupción en la construcción del Tren Maya. Se trata, dijo, de presuntas irregularidades en la compra del balasto y todo aquello que ha generado que la obra tenga un enorme sobrecosto al pasar de 1.200 millones a más de 500 mil millones de pesos. En su conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad, aquí en la Ciudad de México, en su casa de campaña, precisó que se debe investigar a los hijos y parientes del presidente López Obrador y, bueno, pues desde luego a los amigos que han sido los beneficiarios del multimillonarios contratos por la compra de esta piedra que se coloca en las vías y durmientes del tren. Vamos ya a lo que dijo Xóchitl Gálvez.
Es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes: los hijos, sobrinos y amigos del presidente. A Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y, por supuesto, al amigo de todos, Amílcar Sandoval. Amílcar Alán Aparicio, perdón. Medios de comunicación informan que hay un personaje clave, Daniel Asaf, el gallo, jefe de la ayudantía del presidente, que forma parte de la red de coyotes que facilitan reuniones, contactos y contratos.
Y bueno, la bandera de Fuerza y Corazón por México aclaró que no está pidiendo ni pedirá la cancelación del Tren Maya. Lo que se está haciendo es denunciar para que se investigue formalmente a los hijos, sobrinos y amigos del presidente. Xóchitl Gálvez añadió que además la Fiscalía Especializada Anticorrupción está obligada a analizar todas las vertientes y hechos que, bueno, pues se han estado dando a conocer a través de medios de comunicación. La propia llamada que, bueno, pues reportó un medio de comunicación de que, bueno, pues la persona que es la beneficiaria de estos contratos había estado hablando precisamente con otros de los implicados, diciendo que pues la piedra que se está colocando precisamente en los durmientes del Tren Maya no cumplía con las características y especificaciones que se requerían y por tanto se ponía en riesgo a la población. Dijo que se trataría ahí ya de negligencia criminal que se está anticipando. Por otra parte, la ingeniera lamentó las afirmaciones del presidente López Obrador en una entrevista con 60 Minutos de Estados Unidos, donde minimizó la violencia y seguridad que vive el país. Dijo que basta ver Chiapas y otros estados que están en llamas y que, bueno, pues desde luego lo que sucedió con los taxistas en Acapulco, y que el presidente pues diga que todo es un mundo feliz es una afirmación irreal. Afirmó que el presidente vive rodeado de seguridad, pero desde luego que le pide que alguien le avise que las cosas no son como él las percibe desde su burbuja. Tras varias semanas de pedir también a los partidos políticos que la postulan más dinero para la campaña, Xóchitl Gálvez informó, José, que el PRI-PAN le darán 80 millones cada uno extras y el PRD 20 millones adicionales, es decir, 180 millones más para espectaculares bardas y desde luego para su promoción de campaña. Por otra parte, dijo que de ganar regresará a la casa presidencial a Los Pinos, pero muy acotada en espacio. Finalmente pidió al INE investigar la promoción que hace el gobierno federal para Claudia Sheinbaum a través de la Hora Nacional en radio. El reporte que te tengo.
Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Buenas tardes, son las 6:18 p.m. y Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, mantiene actividades privadas este lunes. Sin embargo, en redes sociales se dio tiempo para criticar a los partidos políticos que no apoyan la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Por cierto, vale la pena comentar que dicho dictamen se encuentra en la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Son las 6:24 p.m. y hay información que acaba de salir. El INE ordena retirar o modificar 7 mañaneras del presidente López Obrador. De ello nos informa mi compañero Sergio Perdomo Casado. Te escuchamos, Sergio.
Hola, José. Un saludo a la audiencia. Está cargada la tarde en el INE. Hay mucha actividad. Está saliendo en estos momentos un reporte. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resuelve que las mañaneras del presidente de la República continuarán. No se van a retirar como lo pidió el PRD. Sin embargo, se están modificando. Se le pide al presidente, se le ordena que modifique o retire, que le quite lo electoral a 7 mañaneras. La Comisión de Quejas y Denuncias se dividió. La votación fue 2-1 y resuelve que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera la norma electoral en las mañaneras del 2, 6, 7, 8 y 9 de febrero, así como el 4 y 6 de marzo. Calificó de improcedente la propuesta del PRD que solicitó suspender las conferencias del presidente. Habla la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, y ella dice que el INE no censura al presidente. Es la Constitución en el artículo 134. Escuchemos.
No estaría de acuerdo que no hay el elemento de la urgencia, ya que el contenido de estas mañaneras pues sigue y se ha estado de manera continua, y hoy todavía lo encontramos frente al deber de los servidores públicos permanente de abstenerse de, en términos del 134 de tocar cuestiones electorales en los ejercicios de comunicación. Cualquiera que sea de ellos, tienen ese deber permanente. Por lo que al presidente le es exigible conducirse en todo tiempo dentro de los límites constitucionales, legales y convencionales establecidos, lo cual no ha sido observado por el funcionario denunciado.
Y bueno, también la hora nacional llegó al INE. Sigue su trámite normal la inconformidad del PAN por el programa de la hora nacional en cuestiones políticas. El INE respondió que será el Tribunal Electoral quien resuelva el fondo de la queja que presentaron dos diputados del PAN respecto a que la hora nacional rompe la equidad de la contienda electoral al favorecer a Claudia Sheinbaum. Es la voz del consejero del INE, Uc Kip Espadas.
En principio, como ciudadano más que como parte de una autoridad, yo celebro que ayer se haya podido transmitir la hora nacional, como se viene haciendo hace algo menos de 8 décadas, y que espero que esto se mantenga. Desde la perspectiva de la autoridad, estaremos atentos y responderemos a cualquier queja que haya en la materia por los mecanismos ordinarios, es decir, a través de la Comisión de Quejas de este Consejo.
Y bueno, también en el INE avanzan los trámites para el registro de interesados en la observación electoral con fondo de 18 millones de pesos. El INE ya abrió invitación a 2.900 organizaciones civiles y a universidades públicas, más allá de los visitantes extranjeros, con un fondo de 18 millones de pesos para que la observación de las elecciones del 2 de junio estén presentes ellos en todo momento. Finalmente, la Sala Regional Especializada del Tribunal sancionó con pues unos recursos que son importantes que retiren y modifiquen también programas a Xóchitl Gálvez, al PAN, al PRI y al PRD, así como a Morena y a Samuel García, por vulnerar el interés superior del menor. Hay que retirar promocionales en donde usan a menores en la contienda. Finalmente te informo, José, que estamos en estos momentos en la cobertura del tercer foro de contraste de las plataformas electorales de los partidos políticos, en donde no participan desde luego las candidaturas presidenciales. El evento continúa en la sede del INE. Es cuanto, cargada la tarde electoral en el INE.
Cargadito de información siempre, Sergio, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, son las 6:28 p.m. y vamos a enlazarnos, si me permite, con José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, porque justamente nos enterábamos el viernes que estaba siendo elegido por tercera ocasión como presidente de esta Cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor presidente?
Josefina, muy buenas tardes, te saludo con mucho aprecio a ti y a todo el auditorio, y bueno, sí, pues celebrando esta gran responsabilidad de haber sido reelegido para representar al comercio organizado de la Ciudad de México, los servicios y el turismo.
Es importante, sobre todo, dar seguimiento a todas estas cosas que usted está ya desarrollando desde hace varios meses y años, por supuesto.
Sí,
y,
así es.
Y cuéntenos un poco sobre qué viene para, pues, más adelante.
Bueno, efectivamente, primero quisiera compartir con el auditorio que la Cámara de Comercio es una organización, constituida en 1874, la más antigua del continente. Lo digo con mucho orgullo, también con humildad, porque somos la Cámara más grande, la que representa, como lo menciona, el comercio, los servicios y el turismo,
sí,
pero por ley somos un órgano de consulta obligatorio de los tres niveles de gobierno. Y con esto, bueno, tenemos muchos retos, mucho trabajo que hacer, porque no solamente se trata de estar sentado en una silla, sino se trata de representar los legítimos intereses del comercio organizado, y ahí hemos trabajado con el gobierno de la Ciudad de México,
sí,
y pues hemos alcanzado algunos objetivos como la desregulación de más del 50%, cosa que no, de todos los requisitos para los comerciantes, cosa que no pasaba hace 30 años desde que es cambió de regente de la ciudad a jefe de gobierno. Y nuestra labor es esa, es tratar de generar mejores condiciones para desarrollar el comercio, para impulsar el comercio, y de una u otra forma también para sustentar o la sostenibilidad del comercio organizado de la Ciudad de México.
Claro. Oiga, y sobre todo esto, ¿qué expectativa tiene para este periodo vacacional de Semana Santa, que muchos visitantes se dan cita pues aquí en la ciudad?
Sí, Josefina, fíjate que ahí está pasando algo pues que se ha venido dando en los últimos tal vez 2 años, que la Ciudad de México se postula como la ciudad que más visitantes recibe a nivel tanto nacionales como internacionales.
Sí.
Y esto tiene dos razones, diría yo. Uno, que la ciudad ofrece pues muchos atractivos culturales, turísticos, gastronómicos, pero también ofrece seguridad.
Uh-huh.
Y las personas ubican y desde luego quieren estar en un lugar donde exista esta paz, esta uh-huh. seguridad, y esto pues nos ha detonado sin duda alguna en las visitas del turismo nacional e internacional. Pero para concretarlo, el año pasado una derrama económica de 12,000 millones de pesos, y esto fue muy importante, pero este año estamos esperando una derrama económica de 16,500 millones de pesos.
Wow.
Lo que significa un crecimiento aproximadamente del 35%, y esto habla de una realidad hoy como la Ciudad de México, un destino de lo más atractivo para los visitantes. Y esto también se ve reflejado uh-huh. en un incremento del 72% de la ocupación hotelera en la Ciudad de México.
De este monto nos está hablando de toda la Semana Santa, ¿es a partir del fin de semana que comenzó?
Nosotros calculamos solamente jueves, viernes, sábado y domingo, no toda la semana. Toda la semana se ve una derrama superior, pero no todos tienen vacaciones, entonces uh-huh. nosotros nos supeditamos a los días de vacaciones reales, que es el jueves santo, viernes, sábado de gloria y el domingo. Bueno, pues la gente ya va regresando a sus
claro.
destinos.
Eso es, en 4 días, pues bastante bien, ¿no?
Sí, muy importante. Por eso creo que vale mucho la pena el hacer una reflexión,
uh-huh.
Esto para todo el país, porque...
Sí.
Si hoy la Ciudad de México se ve beneficiada es porque existen las condiciones de seguridad. Si esto se tradujera en todo el país, bueno, estaríamos hablando de posicionarnos nuevamente como país en un ranking muy superior. Pero bueno, hoy lo que manda a nivel mundial son estos warnings que manda después los distintos países, y hay muchas zonas rojas en nuestro país, particularmente, por ejemplo, en Guerrero, que tradicionalmente fue el lugar privilegiado por el turismo,
sí.
y hoy, pues lamentablemente, no solamente por Otis, que nos afectó mucho,
sí.
sino también por la inseguridad, se ha venido abajo en la visita de turistas.
Pues, presidente, le deseamos mucho éxito en este tiempo nuevo que tiene para estar al frente de esta Cámara, y por supuesto, si nos permite, seguiremos en contacto con usted.
Claro que sí, Josefina, y solamente si me lo permites anunciar con mucho orgullo que cumplimos este año 150 años de representar al comercio, los servicios y el turismo de la ciudad, y esto pues nos da mucho orgullo que estemos al servicio de nuestro país.
Pues gran Muchas fiesta gracias. Tendrá. ¿Esto cuándo será?
Esto será el 29 de agosto, lo celebraremos, y esta fecha pues para nosotros es histórica porque es la primera Cámara no solamente de México sino del continente americano.
Muy bien, pues ya estaremos en contacto para hablar más de este tema.
Muchas gracias, Josefina, a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Hasta pronto. Seguimos con más. Buenas tardes. Seguimos con más información. Fíjese que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio a conocer la incorporación de México como miembro afiliado al Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos. La participación de México en este foro permitirá, sabe, la convergencia normativa en materia regulatoria para facilitar el comercio internacional de insumos para la salud y reducir las barreras técnicas en la distribución. Y le tengo otra información que acaba de salir, y esto es viene de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está compartiendo que hoy la Corte Federal para el Distrito de Arizona dictó una sentencia favorable para México en su demanda contra 5 tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado, allá en Arizona. La jueza dio la razón a México respecto a que México tiene derecho a demandar, pues las demandadas no tienen inmunidad y deben responder por sus conductas ante un tribunal. Las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron se usarían en México y con fines ilícitos. Y el gobierno de México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas. Así, ya le digo, la Corte Federal para el Distrito de Arizona está dictando esta sentencia favorable para nuestro país. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en esta emisión de Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Son las 6:40 p.m. en el país. Se registran, claro, 58 incendios forestales activos con 1.421 hectáreas afectadas. Esto de acuerdo con el monitoreo de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal. Mire, a la fecha se han afectado ya 22.246.84 hectáreas y en un 33% la causa ha sido intencional, lamentablemente. Las entidades donde se registra el mayor número de incendios es, por ejemplo, miren, el Estado de México, sin lugar a dudas es terrible esta cifra que le tengo aquí, se han registrado hasta ayer 464 incendios, con en el caso de Tlaxcala 63, Veracruz 61, Morelos también tiene 61, Chiapas 50 y Durango 48. Pues esta es la información que nos da a conocer la Comisión Nacional Forestal sobre esta situación de los incendios. Y en información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se registró este lunes, mire, como candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las elecciones están convocadas para el 28 de julio. Maduro aspira a un tercer periodo que lo proyecta a 18 años en el poder. Oiga, hay más noticias más que darle a conocer. Sabe que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por primera vez y tras cuatro intentos fallidos previos una resolución en la que se pide un alto al fuego en la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamas, que ha dejado al menos 32.000 personas muertas en menos de 6 meses. Sí, le dije bien la cifra, 32.000 personas muertas en 6 meses. El exhorto del Consejo abarca la petición de un alto al fuego inmediato durante el mes del Ramadán, que termina el 9 de abril, y que además piden que se conduzca un alto a las hostilidades de larga duración y la liberación inmediata de todos los rehenes en poder de Hamas. Y hay más noticias de carácter internacional. Fíjese que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó este lunes que los pistoleros que perpetraron el atentado contra la sala de conciertos, en la que ya se actualizó la cifra, son 139 personas que murieron, esto en un suburbio de Moscú, la semana pasada, el viernes para ser exactos, eran islamistas radicales. Hablaba en una reunión con funcionarios del gobierno. Putin dijo que los asesinatos fueron llevados a cabo por estos extremistas, cuya ideología al mundo islámico ha estado combatiendo durante siglos, que además, bueno, pues era necesario averiguar por qué los terroristas, tras cometer su crimen, intentaban huir a Ucrania y quién les esperaba allí. En Rusia aumentaban lo que es los llamados a castigar con dureza a los autores de este ataque, al tiempo que las autoridades peinaban ya las ruinas del recinto en busca de más cadáveres y además de un sacerdote ortodoxo que bendiga ese lugar. Pues esta es la información internacional importante que usted debe conocer hasta ahora de los hechos más pues trascendentes. Y vamos al cierre de mercados con Mara Rivera. Adelante, Marita.
Hola, José, auditorio de Enfoque Noticias. Pues el índice de precios y cotizaciones concluyó la sesión en las 55.554 unidades, mientras que el peso mexicano se apreció 0.17%. Todo esto ante un dólar que se cotizó en 16.91 unidades por billete verde. La Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada con una pérdida de 0.10%, mientras en Estados Unidos igualmente retrocedieron los mercados principales, el índice industrial al Dow Jones 0.41% y el Nasdaq 0.11%. Hasta aquí los números.
Gracias, Mara. Y bueno, tenemos información utilitaria. Es importantísimo que usted, pues si tiene una empresa, si tiene que hacer esta declaración anual para personas morales, el SAT está ampliando los horarios de servicio. Mi compañera Marta García tiene los detalles. Adelante, Marta.
Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. El Servicio de Administración Tributaria informó que extenderá sus horarios de atención a fin de que los contribuyentes puedan presentar la declaración anual del ejercicio 2023 para personas morales. Recuerde que el periodo para presentar dicha declaración vence el próximo 1 de abril. En esta ocasión, debido a que el día 31 de marzo es un día inhábil y no habrá prórroga. Escuchemos al administrador general de recaudación del SAT, Gary Flores Hernández.
Que los horarios de atención se van a extender de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en los 157 módulos y oficinas que cuenta el SAT en todo el país para dar atención a los contribuyentes.
Sin embargo, tenga en cuenta que en esta Semana Santa, jueves y viernes no son días laborables, por lo que las oficinas permanecerán cerradas. Pero la declaración fiscal se puede presentar a través del portal del SAT.
Para presentarla solo necesitan tener su firma electrónica vigente y en caso de que tengan un saldo a pagar de impuestos, contar con banca electrónica, porque las personas morales solo pueden presentar su pago a través de transferencia electrónica. Son los únicos dos requisitos.
Pero mucha atención, pues debe tener en cuenta que si realiza algún cambio en los datos precargados, el sistema tardará en reflejarlos 48 horas.
También recordar que si hacen algún cambio en algún pago provisional o en alguna declaración que vaya precargada en la declaración anual, tarda el sistema en reflejar esos cambios hasta 48 horas. Entonces, si van a modificar algún pago provisional de los que presentaron durante el año pasado o alguna circunstancia, cancelación de facturas o que no se recibió algún ingreso, deben hacerlo con anticipación porque el sistema tarda en reflejarlo en la declaración anual que van a presentar hasta 48 horas.
Gary Flores Hernández, administrador general de recaudación del SAT, destacó el alto porcentaje en el cumplimiento de esta obligación fiscal.
Llevamos 90% más de declaraciones presentadas respecto del viernes pasado. El 21 de marzo, con corte al 21 de marzo, llevamos 273 mil declaraciones contra el mismo día del año pasado que iban 144 mil. Entonces llevamos 129 mil más, que es 90%, y eso refleja que ha funcionado bien el sistema y que las empresas lo están presentando con mucha mayor anticipación respecto del año pasado.
De igual forma, si usted es persona física, puede entrar al simulador del SAT para presentar su declaración anual, cuyo plazo, en este caso, vence el próximo 30 de abril.
Para personas físicas comienza desde el 1 de abril, ya pueden presentar su declaración. Tenemos en la página del SAT el simulador. Entonces, todas las personas físicas podemos meternos hoy, buscar el simulador, y ahí ya viene la información precargada para todas las personas físicas. Ahí nos va a decir ya si tenemos saldo a favor, si tenemos saldo a cargo, y si no tenemos ninguna modificación a partir del 1 de abril, podríamos estarlo presentando como ya lo vemos en el simulador.
Es el reporte para Enfoque Noticias.
Información importantísima para usted. Por supuesto, todo esto lo encuentra en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx. Y en más temas importantes que se dieron a conocer en esta mañana, fíjese que en los micrófonos de Enfoque Noticias con mi compañero Martín Carmona habló Alejandro Malagón. Es el nuevo presidente de la Concamín. Se pronunció por una política moderna para despuntar el nearshoring en todo el país. Escuchemos.
Tenemos que tener una política que nos ayude, que sea transparente, fiscal, con los mercados abiertos, que generen energía limpia. Tú sabes lo importante que es, suficiente, costos competitivos, que las inversiones de expansión y modernización del mantenimiento, principalmente la infraestructura. Hay que trabajar en la infraestructura de una manera potente, en la logística, en la comunicación. Tú sabes que las captaciones que han habido pues se han quedado normalmente en 8 entidades en los estados del norte y que crecen 3 veces más que los estados del sur sureste. Pero aquí importantísimo cómo vamos a tener polígonos, comunicación, carretera, todo eso tiene que tener un plan de infraestructura que nos ayude para poder caminar.
También, por otra parte, dijo que se debe analizar a fondo la propuesta que se discute en el Congreso de incrementar de 15 a 30 días el pago de aguinaldo.
Hay que hacer el análisis profundo del aguinaldo, porque acuérdate, como te dije, el 70% sí. Lo contrata la MIPYMES. Entonces, si tú le llegas con un impacto, a la MIPYMES podría traer un golpe importante en su gente, y esto podría llevarte pues a que tuviéramos mucho más empleo informal.
Es Alejandro Malagón, el nuevo presidente de la Concamín, aquí en Enfoque Noticias. Tenemos más que darle a conocer y vamos ahora a conocer que, bueno, pues se están pidiendo los vecinos de la Plaza Giordano Bruno que sean reubicados los migrantes. Cuéntanos los detalles. Ricardo Trejo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Así es, Josefina, auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes. Como lo comentas, luego de la agresión que recibió un ciudadano de nacionalidad haitiana por parte de hombres y mujeres que exigen vivienda y mantienen también un campamento en la calle Roma, Colonia Juárez. Personas que habitan en la zona exigieron que los migrantes sean reubicados de la plaza Giordano Bruno y sean llevados a otro sitio para evitar que los roces con los extranjeros sean más constantes y violentos. Así, cuestionados por Enfoque Noticias, vecinos se muestran cansados de la presencia de los migrantes porque dicen que además de que han aumentado los enfrentamientos verbales, también la plaza Giordano Bruno se ha convertido en un lugar insalubre. Escuchemos la opinión de una de nuestras entrevistadas.
Ya estamos cansados de la presencia de los migrantes aquí en esta zona. Entendemos y somos empáticos con sus necesidades y el por qué están aquí. Sin embargo, pues durante su estancia aquí en la plaza, la verdad es que son personas sucias, incluso llegan a ser agresivas. Y bueno, con respecto a lo que ocurrió con esta golpiza que le dieron al haitiano, es que la verdad muchos de los migrantes sí tienden a ser ya un poco agresivos.
Otra vecina también urgió a las autoridades para desalojar la plaza porque hay desconfianza de cómo puedan reaccionar los migrantes. Escuchemos.
De repente es incómodo pasar porque no sabes si te van a molestar o no, y los niños, las niñas, pero ya muchos vecinos están cansados de toda esta situación y pues por eso finalmente los confrontaron. Muchos vecinos ya hemos pedido a la alcaldía que por favor reaccione, a gobernación y pues a todas las autoridades que dependen de esta estancia irregular.
Los migrantes, en su mayoría haitianos, realizan todas sus actividades al aire libre y se aprecian pequeñas casas de campaña, nafres para preparar los alimentos, así como niños y niñas corriendo y jugando por la plaza. En mayo del año pasado, los migrantes habían sido reubicados de este lugar, pero de inmediato la plaza fue ocupada por otros extranjeros que pretenden llegar a la frontera con los Estados Unidos. Josefina, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo.
Quedamos al pendiente. Buenas tardes,
Josefina. Muy buenas tardes. Oiga, y le tengo una carta que le hacen llegar algunos empresarios y sobre todo algunas cúpulas empresariales de Chiapas al presidente de la República. Por este conducto le voy a leer algunos de los textos de este documento que será publicado mañana. Entendemos, dice, la complejidad del fenómeno delictivo, violencia criminal y necesidad de atención multidimensional. Todas estas organizaciones de Chiapas, nos dirigimos a usted respetuosamente para expresar nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia que se han registrado en la entidad en los últimos 24 meses, pero que se han agudizado en las últimas 72 horas. Dicen además que de lo anterior posiblemente ya tenga conocimiento, dada su gira de trabajo en nuestra entidad y reunión con el gobernador Rutilio Escandón. Desde el sector empresarial y la sociedad civil organizada, hemos solicitado a las autoridades locales diálogo, además de ofrecer nuestra cooperación para construir juntos o encontrar los mejores mecanismos de atención, partiendo de una base común de información que nos permita limitar las afectaciones a nuestro personal, activos, operaciones y a la sociedad. Hacen énfasis de que, bueno, pues desde hace 30 años, en el 94, también se vivió en Chiapas un clima de inseguridad e incertidumbre, la cual fue posible superar con el reconocimiento de las autoridades sobre ese problema grave de seguridad, participación de la sociedad civil, ajustes en lo local y voluntad política para reconstruir un clima de paz y estabilidad. Le reiteramos nuestra disposición, dice esta carta abierta al presidente, en la que, bueno, pues buscan apertura al diálogo y búsqueda de soluciones coordinadas para lograr la seguridad, estabilidad y tranquilidad, sean nuevamente condiciones que distingan a nuestro estado. Estos son lo que los empresarios dicen, están pidiendo al presidente de la República. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Josefina. Buenas tardes. Gusto saludarte.
Gracias, gracias. Pues cuéntanos, ¿qué nos deja la decisión del Banco de México que bajó la tasa de interés al 11%?
Bueno, está pasando cosas muy interesantes. Teníamos esperando nuevas decisiones, nuevos comentarios de los principales bancos centrales del mundo. Sabemos todos que viene un nuevo ciclo de tasas de interés, que ya viene un ciclo de baja en la tasa de interés, entonces queremos información. Y la semana pasada hubo reunión en Estados Unidos, reunión en Inglaterra, en Japón y en México. Y en específico en México, que fue de los bancos que tomó decisiones diferentes, bueno, se bajó la tasa de interés de 25 puntos base a 11%, y nos quedamos un poco con lo que dice el comunicado de prensa del Banco de México, porque de alguna manera sí acepta que la inflación ha ido disminuyendo, el proceso continúa, que quizá aguanta la economía en niveles más bajos en la tasa de interés, y que posiblemente las siguientes decisiones van a ser como de prueba, ¿no? O sea, va a ir poniéndolos y viendo qué tanto efecto tenga en la economía. Pero por el otro lado, la manera en cómo nos ha comunicado en reuniones anteriores hace que no sea congruente, no sea del todo congruente esta decisión. Porque nos ha dicho que está buscando una meta, buscando que la inflación se consolide abajo del 4%, se consolida el 3%, sobre todo la inflación subyacente, la que no tiene quitando los precios energéticos y agropecuarios. Y nos ha dicho que sea como que sea seguro, y esto no es cierto todavía. La inflación todavía tiene muchos retos, lleva varios meses y quincenas haciendo altibajos. Ya esta parte se ve complicada. La Fed no aumentó tasas de interés, no bajó tasas de interés. Y, o sea, hay muchos argumentos para, con los argumentos que habían dado en reuniones anteriores, pues no haber movido la tasa de interés. Entonces, lo que nos preocupa es que el mercado considere que la presión que ejerció sobre el Banco de México sea suficiente para ir siguiendo moviendo a las decisiones de Banxico, que se pierda la credibilidad y confianza. O sea, en eso es lo que puede estar en juego por parte del Banco de México, que depende mucho de esto, de la credibilidad. Eso. Claramente, para nosotros la tasa estaba demasiado alta. Sí necesitaba una tasa menor el país. Tiene tasas reales las más altas en Latinoamérica. El diferencial es muy amplio con Estados Unidos. Sí ha generado muchas distorsiones en el tipo de cambio, en otras variables financieras. Pero es importante que el discurso sea congruente para que no le tomen la medida de los mercados.
Eso es, pues ya lo iremos analizando. Muchísimas gracias, Jorge.
Josefina, buenas tardes, que estés muy bien.
Buenas tardes.
Cibanco presentó
Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por su atención, su preferencia y su compañía a esta emisión de Enfoque Noticias. A nombre de la titular de este espacio informativo, de Alicia Salgado, y de todo el maravilloso equipo que me acompaña en esta tarde, le invito a quedarse en esta programación que han hecho mis compañeros de Stereo 100 y Radio 1000, hecho pensando, claro, en usted que nos acompaña. Y por supuesto, mañana más noticias a las 6 de la mañana con Martín Carmona.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana, en Amanece, con Martín Carmona. Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.